Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a 24 Cuadros Radio, pero vamos a entrar en materia. ¿Qué más, Cristian, Santiago? ¿Cómo van?
Bien, bien, Jake, Santiago, un gusto compartir con ustedes una nueva tarde de cine. Contento por este tema, que siento que hace mucho no me hacía como maratones de un tema determinado, como que empezaba como a absorber cine como de tal forma como para traer varias cositas que contarles a ustedes y a nuestra audiencia.
Y además que es la oportunidad de hacer otro top, pero antes de ir con eso y antes de empezar a desarrollar nuestro tema, vamos a escuchar, porque nuestros oyentes son muy importantes, los mensajes que nos dejan a propósito del programa.
Hola chicos de 24 Cuadros, los saluda Valentina desde la ciudad de Bogotá. Y bueno, antes que nada quisiera felicitarlos por este programa, realmente cuenta con un contenido muy enriquecedor. Y bueno, mi sugerencia para un próximo episodio es que pudieran abordar el tema de aquellos actores y actrices que quedaron encasillados en un solo papel y que pese a su participación en diferentes películas de diferentes géneros, ya globalmente son reconocidos por un solo papel que interpretaron, por ejemplo, a lo largo de una saga. Así que eso es, les deseo muchos éxitos y que este programa siga creciendo con contenidos grandiosos, así como lo ha venido haciendo. Un abrazo para todos.
Ah, bueno, y yo también quiero preguntarles por qué no me trajeron las malditas putas chimichangas, hijos de la chingada.
24 cuadros. Nosotros tratamos de hacer este podcast, si ustedes se han dado cuenta, muy atemporal. Es decir, casi nunca mencionamos fechas, qué pasa un día como hoy o demás, para que ustedes puedan sintonizarlo en cualquier momento. Pero hoy vamos a hacer quizás una excepción, porque vamos a hablar de terror, de un top 10 de terror que no está ambientado, no lo estamos grabando en el mes de octubre, sino antes, porque pasó algo en el mundo del cine de terror, del cine en general, pero si somos más exactos, en el de terror.
Pero en esta ocasión lo que nos convoca tiene que ver con el fallecimiento de una de estas figuras representativas del cine, como bien decía Jake, no solo de terror, pero que marcó la historia o mi historia personal, y creo que es algo que compartimos aquí en la mesa de trabajo y seguramente con personas que nos están escuchando en este momento, y es una de las películas más icónicas del género, tal vez la más representativa, diría yo, de la década de los 70, donde se hizo muy buen terror, eso sí hay que decirlo. No fue la única ni fue la primera, pero sí fue tal vez la que mayor impacto tuvo en la cultura popular hasta nuestros días. Tanto así que yo no sé si ustedes han visto en YouTube, generalmente hay videos de cómo la gente reaccionó al estreno de esta película, salían de las salas desmayados, vomitando, salían en muy malas condiciones porque el impacto fue muy fuerte, y estamos hablando del Exorcista. Una película que llegaría en el año 1973, dirigida por la persona a la que hemos hoy decidido homenajear un poco hablando de este género, y es William Friedkin, un director estadounidense que había nacido en 1935 y que el pasado 7 de agosto, pues si usted lo está escuchando en otra fecha, pero bueno, el 7 de agosto de 2023 nos dejaría, y también pues un legado de películas que muchas personas tal vez no conocemos, pero que seguramente por su nombre siempre lo vamos a asociar con la historia de Rick and McNeil.
Y como vamos a hablar de terror, también vamos a aprovechar para hablar un poco de William Friedkin. Uh-huh. Estaba leyendo un artículo de un portal que se llama Spinoff, y ahí mencionaban esa personalidad que tenía este director para hacer sus películas, una persona muy meticulosa que le prestaba mucha atención al detalle, e incluso en el rodaje de muchas de esas cintas iba hasta el límite de lo legal. Por ejemplo, en The French Connection hubo muchas tomas que uh-huh. no fueron grabadas de una manera, digamos, legal, porque no se tenían todos los permisos. Además, hubo una escena en el metro en donde les tocó sobornar a un guardia de tráfico para que los dejara filmar ahí.
Ponga mucha atención y vea cómo guiño el ojo al hablar, ¿de acuerdo?
Sí, señor.
El hombre que busco en realidad, guiño, es Don Soborno. Guiño, guiño.
Digamos que el portal reseña que el guardia que fue sobornado, pues le dieron tan buen dinero que se fue a Jamaica a disfrutar de su dinero. Y además, por ejemplo, en la película Vivir y Morir en Los Ángeles, había una parte de la película en donde se tenía que falsificar dinero. Entonces Friedkin y su equipo lo que hicieron fue conseguir a una de las personas que en la ciudad mejor falsificaba dinero. Entonces falsificó muchos dólares.
Sí.
Y luego, después de la producción, ellos se quedaron con parte de ese dinero y muchos familiares, incluso de parte de personas de la producción, usó esa plata sin saber que era plata de mentiras. Ve. Entonces siempre estuvo
En los límites
de lo legal para hacer unas películas que fueran muy verosímiles. Claro. Incluso, Santi, yo estaba muy emocionado, le decía a Cristian, porque en el Festival de Venecia del 2023 su más reciente película se iba a proyectar.
Sí, y de hecho creo que nosotros, como decía Jake, tenemos esas referencias como cortas en cuanto al cine, porque gran parte de su trabajo también lo hizo en la televisión.
Y que de hecho siempre ha estado como ligado a este tema, no sé si necesariamente del terror, pero con el suspenso, ¿no? Uh-huh. Botaba sí. Ahí como el dato coctelero, Jake, de que sus primeras producciones o primeros trabajos televisivos pues había estado trabajando junto a Alfred Hitchcock en Alfred Hitchcock Presenta. Ajá, que sí. Es esta serie icónica. De los 70s, 60s, 70s.
Sí, sí, sí. Y además de esta relación con Alfred Hitchcock, que uno la ve un poco lejana, obviamente, también estuvo participando en series como The Twilight Zone, que es aquí en Colombia la conocíamos como La Dimensión Desconocida, que es como esta serie también, que eran pequeñas historias, ¿no? Y Cuentos de la Cripta. Y una que me parece genial, que de hecho no la he visto, pero después un poco de reseñarlo hoy, él hizo documentales y entrevistas con Fritz Lang. De hecho, el día que falleció en Twitter compartieron mucho un video de YouTube, que es la entrevista que él le hace a Fritz Lang, que es uno de estos directores como fundamentales del cine de todos los tiempos prácticamente, ¿no? Y como que en este trabajo, digamos, reporteril o un poco periodístico, pues él dejó ver otra de sus facetas.
Además de películas recomendadas, Santiago ahorita hablaba de un top 10 que hicimos anteriormente, que es el de los clichés, escuchen, uh-huh, lo que está muy bueno. Y también Santi mencionaba a Fritz Lang, en donde en el de ciencia ficción hablamos de Metrópolis. Entonces, ¿sí? Ahí pueden escucharnos en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts y en Google Podcasts. Ya regresamos con este top 10 que va a estar buenísimo. Probablemente siempre va a ser polémico decir que hay que separar al artista de su obra. A veces resulta imposible, y este debate siempre lo tenemos cuando hablamos de Roman Polanski, un director versátil desde hace muchísimas décadas, desde los 70, cuando decía Santiago, y pues que tiene una película que se llama El bebé de Rosemary.
O La semilla del diablo, como la conocen en algunos países. Y queremos empezar por esta, nuestro top, porque precisamente en el año 2017, para una revista que se llama Fotogramas, William Friedkin le preguntaron como cuáles serían sus películas imprescindibles del cine de terror. Él dijo, todas las de Argento. Bueno, dice que las primeras tal vez no. Después se refirió a otras cintas como El bebé Rosemary, La semilla del diablo, Alien el octavo pasajero, Psicosis de Hitchcock, que pues ya sabemos que también fue un poco su padrino dentro del género, Get Out, también es otra película que él referenció, bueno. Y la japonesa Onibaba, que también le parece que es muy buena. Por eso empezamos por esta cinta, que es una cinta, como decía bien Jake, a todos nos tiene sentimientos encontrados. Más allá de la película, es por su director y por todo lo que implica Roman Polanski y la historia detrás, ¿no? Todo su contexto con Sharon Tate en los años 60. Bueno,
también
lo que devino un poco de esa relación un poco compleja y los juicios y demás que tendría que enfrentar años posteriores, pues, por sus problemas legales.
Sí, pues más allá de hablar un poco de este director polaco, yo pienso que ya como centrándonos en las películas, es necesario como poner el contexto de que esta película hace parte de una trilogía que es la trilogía de los apartamentos, que sí. Abordan un tipo de terror un poco más psicológico, quizá como de los lugares o los espacios que habitamos y quienes están circundando o alrededor de estos espacios. Está protagonizada por Mia Farrow y John Cassavetes. Bueno, básicamente el argumento, así muy por encima, es una pareja que se muda a un apartamento donde ha fallecido alguien recientemente y es una pareja que busca tener un bebé. Pero empiezan a ocurrir cosas extrañas. La protagonista, bueno, en este caso Mia Farrow, queda embarazada, pero pues ya digamos que el título nos sugiere bastante, ¿no? De lo que puede ocurrir en esta película.
Y el título este de La semilla del diablo es todavía más...
El spoiler más spoiler.
Sí, todavía más claro, ¿no?
Y al igual que otras películas como El exorcista, pues hay ciertas leyendas, ¿no? Que las rodean, cierto pasado oculto, lúgubre,
lo que dice, las
paranormal. Exactamente. Y El bebé Rosemary no es la excepción. Esta película se filmó en Nueva York, digamos, Esta trilogía está grabada en tres ciudades diferentes, pero esta en particular está grabada en Nueva York en el edificio Dakota. Y entonces señalan o dice la maldición que quienes ingresan a este edificio, imagínense un montón de gente, tienden a morir de forma trágica. Sí. Obviamente es como súper exagerada la leyenda, pero mencionan que algunos miembros de la producción, un año después de haber sido lanzada, pues sí murieron como de forma trágica. O incluso rememoran a John Lennon, que pues recordemos el exintegrante de los Beatles fue asesinado en las escaleras o a la entrada de este edificio. Exacto. Entonces son como hechos que aumentan más la leyenda. Y sin olvidar, digamos, lo que mencionaba Santiago, como el caso de Sharon Tate, ¿no? Entonces, como más lúgubre, más paranormal el tema de como todo lo que puede ocurrir alrededor de esta filmación, pues que también está como ligado a lo sobrenatural, ¿no?
Y si ustedes desconocen este incidente de Sharon Tate, se los vamos a contar rápidamente. Sharon Tate era la expareja o la pareja de el director Roman Polanski. Ellos iban a esperar un bebé. Y lo que ocurrió fue que el asesino Charles Manson y su secta...
La familia Manson.
Fueron al domicilio de ellos y asesinaron a Sharon Tate estando embarazada.
Pero vea que si usted se pone como a mirar la realidad con la ficción, entonces tiene a Sharon Tate embarazada. Pero esta historia con Mia Farrow, pues también, digamos que todo gira alrededor del embarazo de ella y pues de cómo va a llegar al mundo, pues... La semilla del diablo. Pues si usted quiere hablar un poco de la familia Manson, puede hablar un poco también de las sectas, porque también la película gira un poco alrededor de eso, ¿no? Como, bueno, también la brujería, pero también cómo las personas se organizan para realizar ciertos, ¿cómo llamar eso? Actos esotéricos, digámoslo así, que queda muy bien evidenciado en la película. Otra cosa que podríamos hablar de esta película y para finalizar y darle paso al resto es como, bueno, ¿por qué seleccionamos las películas, sí, no? Creo que Polanski es un duro en eso, hablando fílmicamente, es el manejo de los espacios, tanto en El Quimérico Inquilino como en Repulsión, que son sus otras dos películas. Uno puede sentir como esa, no sé si esa claustrofobia, pero esa necesidad de salir de ese apartamento. Sí. Son los espacios estrechos, no sé si los colores también, aunque eso creo que podríamos abordarlo más adelante. Pero creo que más allá del elemento sobrenatural y del diablo y de todo esto, es como todo se está gestando ahí dentro, como en este espacio único. Y que son muy pocas las escenas que se graban en otro lado. Siempre estamos adentro de ese lugar. Entonces yo lo escogí en particular por eso. Y claro, pues por todo el tema sobrenatural. Más allá no sabía la recomendación que había hecho Fredkin, pero...
Sí, eso sí fue más Fresh Connection.
Exactamente.
Terror Connection.
Lo que pasa con los clásicos del terror es que se van quedando atrás. Sí. Y puede que al igual que el humor, el terror se va renovando, va cambiando.
Y sobre todo en algún aspecto... En algunos técnico. Aspectos técnicos, iba a decir. O sea, algunas cosas técnicas que en su momento aterrorizaban, pero hoy las tenemos como puntos de comparación más altos y uno dice no, tal vez en esto en sus días fue impactante, pero ahora resulta algo caricaturesco o de pronto no genera el mismo impacto visual.
¿Sabe qué? Creo que en eso Polanski fue como un poco adelantado en su época, porque le deja también mucho a la imaginación, a la gente, como que la gente se imagine cómo es, no sé, el bebé de Rosemary, digamos así, que estaba ahí en el título, pero nunca lo muestran, por ejemplo. Entonces, como bueno, puede que técnicamente hubiera sido un fracaso en aquel entonces. Y aún así, hoy lo podemos seguir rememorando. Y pues por una razón está en este top.
Come on, Peter. Let's just sue him.
Y hablando de sectas, Chris, hablando de Charles Manson y demás, hay directores que también abordaron eso dentro de muchos géneros cinematográficos. Por ejemplo, está Kubrick con Ojos Bien Cerrados, ajá, que va un poco desde del drama, si lo quieres, del romance. Pero si hablamos del terror, hay un director contemporáneo que se llama Ari Aster y con una película muy buena que se llama Midsommar, habla como un culto europeo somete al terror a su propia gente y a gente foránea, pues para sacrificarla. Y este director tiene una película anterior que se llama Hereditary y es muy, muy buena. Hereditary es una película en donde se aborda el tema de la muerte y las relaciones con la familia, cómo nos llevamos nosotros con los hermanos, quizás con los papás y demás, para después trascender y llevar la historia hacia un tema más sobrenatural. Es la historia de quizás es una niña, Christian, que fallece y todos le echan la culpa a uno de los integrantes de la familia. Y además de hablar un poco del duelo, del dolor, también habla de cómo esta muerte fue tan impactante para la familia, porque pues eran unos integrantes de una secta y de un culto bastante raro. Y eso lleva a que la película sea muy propositiva en cuanto a lo visual y las actuaciones de los propios papás, del hermano y también de incluso la propia hija que fallece. Es icónica porque, como dice Santiago, es muy perturbadora, ¿no les parece?
Ahí creo que el tema del duelo es clave porque, si no me falla la memoria, arranca cuando muere la abuela de la familia, que sí. Es como pues la matriarca, digámoslo así, y ahí a raíz de eso es como que empieza a devenir todos estos hechos. La mamá de esta película, que tiene una actuación increíble, se me ahorita el nombre de ella.
Ella se llama Toni Collette.
Toni Collette, me parece increíble. Y ahí como que se le empieza a zafar un poquito el tornillo como desde ahí. Pero claro, ya el resultado de esto se ve como en su relación con sus hijos, la pérdida de su otra hija. Pero lo que ve es que esta tragedia familiar es pues bastante densa en su intensidad, en sus escenas y pues todo el impacto también que pudo causar en sus actores.
Y yo les traje esta película porque siento que el clímax de la misma, que está al final, me parece que trae un poco de ese terror de los años 70. Quizás en los años 70 el tipo de horror va más hacia lo real, hacia lo terrenal, hacia el tema de posesiones y demás. Pero yo hice la similitud en cuanto a que sentí una especie de terror muy similar a cuando vi El Exorcista de Friedkin, y siento que eso le aporta mucho a este tipo de cintas, al género del terror, y se las recomiendo mucho si no la han visto. Se llama, bueno, en inglés está Hereditary y en español es El Legado del Diablo. Pero ahora bien, si hablamos de terror, no sé si a ustedes les pasa que cuando ven películas que provienen de Asia, tal vez son propositivas porque son cosas que uno no ve todos los días. Y el cine japonés cobró mucha relevancia, bueno, durante todas las décadas la ha tenido, pero ha cobrado bastante relevancia. Y hay un director, Santiago, que es Takashi Miike.
Sí, y de hecho iba a decir, Jake, antes de ya entrar a hablar de la película, que el terror de Hollywood se ha servido mucho de las referencias del cine japonés. Nosotros hemos conocido sagas como la del Aro, por ejemplo, que viene de una película original japonesa, o lo mismo La Maldición de Grudge.
De Grudge, sí.
Esa también, pues, originalmente es una película asiática, y esta no es la excepción. En este caso, pues, estamos hablando de Audition o Audición, que es esta cinta del año 1999, y que, bueno, veníamos hablando de estas relaciones humanas. En este caso, lo que plantea es un hombre que, digamos, se queda viudo a temprana edad. Su hijo, pues siendo niño, lo acompaña hasta su adolescencia, en la que dice, bueno, mi papá anda muy solo, ya es como hora de que se dé una segunda chance. Él tiene como un grupo de amigos, y estos amigos le dicen como, bueno, es hora de buscar mujer, pero pues busquemos un método para que sea una candidata óptima. Y se les ocurre hacerlo a manera de una entrevista de trabajo, en la cual le piden como a las mujeres que se postulan que envíen su currículo, y de acuerdo al perfil les hacen una serie de entrevistas. Entonces, en este caso, pues, este hombre, que se llama Chiheharu o Aoyama, pues hace esta escena supuestamente para, tras entrevistar a varias mujeres, conseguir a la candidata ideal, que termina siendo Asami, que de hecho una de las referencias que pone como en su currículo al investigarla, se dan cuenta de que no existe, que es un nombre falso el que utilizaron. Entonces, al hacer este proceso de audición, este hombre se va a ir dando cuenta de la complejidad que tiene esta mujer, y va a empezar un juego entre escenarios, digamos, reales y en escenarios oníricos, donde no se distingue claramente en qué punto está la realidad y qué es un sueño, con un desenlace que es bastante perturbador. Realmente esta película tiene un punto alto que es bien perturbador, pero es súper, súper chocante lo que pasa en el cierre, que creo que es tal vez el momento como cumbre y es el momento más climático, digámoslo así, de toda la película.
Y algo que me da pie para cuando usted recomienda esta película es también recomendar como cine de terror o cine de este tipo, el de Takashi Miike. Siento que es un expositor muy bueno de este género del séptimo arte. Y si ustedes no lo han visto, muy buena recomendada la de Santiago, que es Audition. Y este es un director que incluso estrena películas a veces hasta varias veces por año.
Él ha recibido varios reconocimientos, incluso esta película pues participó en Vancouver, estuvo también en Rotterdam, estuvo dándose como una gira bien importante por Estados Unidos y el Reino Unido, y directores como Eli Roth y como Quentin Tarantino dijeron que dentro de su top de películas de terror asiáticas, una de ellas es Audition.
Bueno, yo siento que es como un terror un poco más lento, ¿no? Es decir, la primera parte de la película, yo dije como esto puede ser una comedia más, esto puede ser como una película de drama más, porque yo estaba ahí como tranqui viéndole, yo como pues esto no... Hasta es cómico cuando es el momento de la audición, como todas las mujeres que pasan y muestran sus dotes o en qué trabajan y tal. Pero ya luego lo que decía Santiago, los últimos quizá media hora, no sé, de la película es lo más brutal y también como las máscaras, ¿no? De las personas.
Y tiene mucho semiótico, como casi todas las producciones japonesas, juega con muchos elementos de esta carga que es psicológicamente densa. Toda esta serie como de pequeños pasajes de la película van generando como una atmósfera bastante densa. Y eso uno no cree, pero en el parasimpático, o sea, como en la psiquis, eso va preparándolo uno para lo que viene hacia el final.
Y ahorita que hablaban de precisamente ese tipo de terror que uno ve normalmente en las películas visceral. De Estados Unidos. Sí, visceral, quizás muy gráfico. Hay una película que se hizo hace bastantes décadas con solo $140,000 de presupuesto. Y logró recaudar más de $30 millones, lo que supuso un éxito sin precedentes para el cine de terror, slasher o gore. Esta película es del 74 y es Masacre en Texas, Cristian.
Sí, está ambientada como en pleno época hippie como en los Estados Unidos, pero a la vez nos lleva a Texas, digamos como toda esta parte desértica, los ranchos, los donde rednecks, claro. Exactamente, donde están como estas haciendas, pero a lo que ves como que hay una gran distancia entre una casa y la otra, que es como muy clave para la película, no son como estos suburbios donde hay muchas casas o habitantes pegados, sino...
Donde no hay donde pedir ayuda.
Exacto, esa es la clave de esta película y que inaugura, creo yo, o abre paso también a todos estos asesinos tipo Jason de Viernes 13 o Freddy Krueger, pero pienso que el original podría ser este.
Como el papá de los amores.
Sí, total. Uh-huh. Y... más aún porque estaría basado en una historia real, que es como un asesino en serie que se llamaba Ed Gein, a quien no en la década de los 70, sino muchos años antes, descubrieron. Creo que también está basado también el tema de psicosis, ¿no? Como todo el tema de que tenía su casa forrada en piel humana, tenía huesos por todos lados, también de origen humano, y que incluso si uno llegaba a abrir la nevera de la cocina de Ed Gein, pues iba a encontrar partes humanas que él consumía.
What happened was true. The most bizarre and brutal series of crimes in America.
Entonces también toda esta película aborda no solo el tema del slasher, de las tripas así saliendo, de la sangre, sino también como temas como el canibalismo, pero también aborda un tema que es muy común en el cine de terror y más común en esa época, es que son como el cliché de los adolescentes que van a viajar.
Sí.
Y good movie. Exactamente, y que bueno, eran como, en esta historia son como unos 5 o 6 jóvenes, no recuerdo bien, pero bueno, narra la historia de estos dos hermanos que sobreviven a, o bueno, intentan sobrevivir a la llegada de este...
Leatherface
es el nombre, se me ha olvidado. Sí, de este asesino serial, que no viene solo, ¿no? Viene también acompañado de toda su familia, y que no sé cuál es más tenebrosa que la otra, porque hay que mencionar también que tienen como unos rollos mentales más allá como de la sed de matar, sino pues también tienen como sus enfermedades, y que se ve un poco reflejado en esto. Para mí la original es la mejor, pero ahí... varias películas que van como desarrollando el tema de la familia, ¿no?
Y eso iba a decir, de hecho hay como un reborn, no sé,
en 2002.
O hay varios reborns de esta película en donde tratan como de dar cuenta del origen, pero este de los 70, como bien dice Chris, sienta las bases de muchas cosas, no solo para toda la saga de La Masacre de Texas, sino para lo que vendría a finales de los 70, 80. En este caso, La Masacre de Texas nos abre como este camino a las películas donde siempre hay una forma fórmula, digámoslo así, una fórmula que se repite constantemente.
Para concluir, este tema nuevamente como del canibalismo y las vísceras y lo gráfico que pueden llegar a ser las muertes, también la película, dentro de todo, y el género slasher y el género del terror, también se convirtió en una bandera para aquellos que comenzaron a apoyar todo este tema del vegetarianismo. Uh-huh. Porque fue a raíz de ver esa película que muchas personas decidieron no volver a consumir carne. Claro. De lo gráfica que llegó a ser. Incluso mencionaba Guillermo del Toro que él se volvió vegetariano después de ver esa película.
¿En serio?
Sí, es tal como...
¿Quién diría que es vegetariano Guillermo del Toro?
Bueno. Pero bueno, esta es la película de Tobe Hooper que traemos. Uh-huh. Bueno, creo que las razones están. O sea, sienta sí. las bases para muchas cosas del terror slasher. No necesariamente basado en hechos reales, pero sí toma muchas cosas de asesinos seriales de la vida real. Y pues más allá de eso, como pues el miedo que llega a ver uno o a sentir más bien al ver a Leatherface, ¿no? Nunca se le ve el rostro, obviamente cubierto ahí con su máscara de piel humana, el uso de herramientas de la sierra eléctrica, las herramientas, las armas.
Yo no entendí nunca por qué él siempre andaba como en corbata, ¿no? Como con un traje todo roído de corbata y camisa. Yo siempre recuerdo esa escena icónica que él sale con así la motosierra dando vueltas, exactamente, como en un campo así como usted describió ahora, muy desértico, pero con camisa y corbata. Creo que esa es como la forma en que establecieron el outfit.
Sí, y otra cosa ahí como clave es como, pues, ¿qué tanto tiene que ver como el abandono estatal? No sé si me pongo muy político con el tema.
¡Váyanse al carajo! ¡Yanquis de mierda! ¡Yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces!
Pero si usted se pone a ver, es una familia ya súper...
Colombia profunda.
De las Texas profundas. Pero no, ya, hablando en serio. Cuando usted se pone a ver, si hubieran tomado como cartas en el asunto mucho antes,
sí.
Esta familia es iletrada, empezando por ahí, no tienen un empleo. Siento que también aborda muchos temas como que son sociales en ese sentido.
Vuelvo a lo que decía al inicio, estas poblaciones como los rednecks que llaman, que es como, sí, la población que no tiene acceso a garantías, a la educación y demás, que hasta hoy todavía se ve, ¿no? O sea, eso es una constante. Black Philip, if you are wicked, does he really speak to thee? We are your servants, we are your men. Black Philip keeps the lies from the Lord. This is not so.
En 2015, un director que se llama Robert Eggers sorprendió a la audiencia y también a la crítica con una película que lanzó que se llama La Bruja. Y más o menos cuenta la historia de una familia puritana que está en el siglo XVII. Y bueno, ellos viven en una casa que está alejada en el bosque y demás. Y allí se encuentran con unas fuerzas sobrenaturales con las que van a tener que convivir. Esta es una película oscura. Es una película que demanda de quizás una responsabilidad actoral muy buena, porque pues su protagonista es una niña que en la película, si no me equivoco, tiene unos 15 años, o sí. sea, más o menos, y es una actriz muy famosa.
Anya Taylor-Joy, que a quienes quizá no le suenen, es la protagonista de Gambito de Dama en Netflix.
Y ella, en su papel en La Bruja, trata de contarle a su familia que en ese bosque están pasando cosas muy raras. Y además de eso, cosas en donde quizás la inculpan a ella, y ella trata de decir no, que es una bruja, aquí están pasando cosas, ayúdenme, porque no encuentra a alguien que le haga caso que realmente ahí está pasando nada. Entonces ella llega a pensar que quizás se está imaginando todo y demás, pero entonces con el pasar de la película uno se va dando cuenta que sí, efectivamente hay unas fuerzas del mal que están ahí, hay brujas que están haciendo que en la familia vayan pasando cosas muy tétricas, como por ejemplo que se pierda uno de los bebés y demás. Entonces esta película aborda esa oscuridad, ese hilo narrativo en donde no solo se va con la perversión de los roles de la familia, sino la perversión de quizás una fuerza que usted no puede describir.
Pues yo pienso que son varios temas. Uno, como la época en la que está ubicada, que usted mencionaba, como el siglo XVII,
¿sí?
Que también viene unos siglos después de todo el tema de la quema de brujas, donde está como el tema de los aquelarres, de la persecución a todas estas mujeres,
los conocimientos.
Que exactamente, antes de la ilustración, sino como que todas estas nuevas ideas que a veces eran calificadas de brujería, pero que eran simplemente ciencia.
Sí.
Entonces, de pronto también está un poco el pensamiento de la gente en ese entonces y el contexto, que son como colonos, que son como puritanos, ¿no? Entonces, siento que también es como una sociedad que también está muy arraigada en la fe, y que esta película nos muestra todo lo contrario, como con Black Phillip, que es como el cabro que
la
tienen
cabrita,
ellos,
sí.
Los niños, como pues la familia, ¿no? Que compone esta película, que tienen como esas leyendas, ¿no? Que el diablo y que la bruja y que sí, como todas esas leyendas que conforman toda esta sociedad en la que como que se ve pues este filme.
Sí, y es por eso que quise recomendárselas a ustedes, y es porque ese tipo de terror obliga al espectador a que se rete un poquito y a que logre ver más allá de lo que le está mostrando la imagen, para que se inmiscuya en la trama y entonces esté súper pegado, súper pendiente de lo que está ocurriendo ahí. Entonces yo, pues como conclusión, diría que esta es una película, no sé si han visto ese meme de esto, si es cine, del tipo fumándose un cigarrillo y diciendo...
Sin duda, sí.
¿Eso es cine? Sí, yo diría que es una muy buena película, de las mejores del 2015, al menos de Estados Unidos, y bien recomendada para que la vean en plataformas o por ahí piratilla.
Él es el mismo director del Faro, ¿cierto?
Sí, él dirige El Faro, y depende de donde usted nos esté escuchando, señor o señora oyente, él ya pues está a cargo de un remake de Nosferatu de 1922.
¿De Murno? Sí. Excelente.
C'est eux, Anna. T'as pu les voir? Ils ont changé, mais c'est eux.
Y si de algo nos habla la bruja es del concepto que se puede tener de la fe y de los límites de la fe que pueden tener las personas. También de quizás una palabra que se denomine como herejía. Y por eso vamos a enlazar con una película francesa de Pascal Lauthier que se llama Mártires, Santiago, y usted nos la va a recomendar.
Esta película, como usted bien dice, pues es francesa, fue estrenada en Cannes. Ya con eso de entrada uno dice, bueno, es una película que está rankeada, o es una película que ha pasado por uno de los escenarios más importantes del cine en el mundo. Como mencionaba ahora usted, tiene una fuerte carga en cuanto a este tema de la fe desde su nombre. Recordemos un poco este concepto de los mártires. Los mártires vienen alineados con toda esta creencia de la Iglesia católica, apostólica, romana, en fin, donde se decía que para alcanzar la santidad había que pasar por un proceso de martirio. O sea, los apóstoles, luego de la muerte de Jesús, la mayoría, si uno se pone a buscar la historia, todos tuvieron unas muertes horribles, o la mayoría tuvo una muerte horrible, y generalmente fueron mártires y se consideran santos porque fueron mártires. Entonces esta película lo que plantea un poco es cómo el camino corporal o el maltrato corporal generado sobre el cuerpo puede llevar a ciertas personas escogidas, particularmente a mujeres y niños, a alcanzar ese estado de santidad, pero también alcanzar un estado en el que pueden ver qué hay más allá de la muerte. Es decir, que uno llega a un punto de la tortura o un punto del castigo físico en el que la mente o la visión se expande y se logra ver lo que hay más allá, lo que hay en ese camino que siempre ha sido como un misterio, qué pasa después de cuando uno se muere. Y se supone que estas personas que llegan a este grado pueden ser capaces de describir qué es lo que hay. Entonces este es como, ahora que hablábamos de estas sectas, es como una especie de secta que se dedica a eso, se dedica a conseguir mujeres y niños para someterlos a estas prácticas, de llevarlos a estos extremos. Y todo parte pues de la historia de Lucy, que es una niña pequeña que logra escaparse de los castigos, pero entonces ella se escapa con una serie de daños psicológicos, y lo que ella ve inicialmente es como una especie de fantasma que la está persiguiendo todo el tiempo, y que la cosa, y que ella asocia con otra de las mujeres que estaba también atrapado junto con ella, y que ella no ayudó a escapar, sino que simplemente la vio que la estaban torturando y siguió derecho. Y pues no quiero seguir spoileando un poco porque ya la voy a contar toda, pero resulta que al final pues obviamente va a ser demasiado gráfica la película, en eso sí es bastante gráfica para quienes tengan no tengan estómago fuerte.
Creo que voy a vomitar.
no es muy recomendada porque sí es muy explícita, sobre todo en este tema del martirio que se le genera en este caso a las personas que son sometidas a esto. Y el hecho de que sea una película no estadounidense, creo que, no sé, a mí me da la sensación que cuando son películas europeas o asiáticas, como que el hecho de que nosotros desconocemos un poco más de estas culturas, como que nos genera esa mayor inquietud y como que de cierta forma se vuelve un poco más verosímil lo que uno ve en la pantalla. Y creo que se logra muy bien hacer en esta historia.
No, y yo creo que cuando usted está sobreexpuesto a un tipo de cosas, digamos, estamos hablando de cine, si usted ve la mayoría del cine que uno es de terror estadounidense, sí, pues ya uno está acostumbrado a que viene el gritico, lo que hablábamos ahorita, sí, 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 el susto, quién se muere primero, quién se muere de últimas, quién sobrevive. Y en este tipo de películas que llegamos a ver menos, si hablamos de cine de terror, uh-huh, europeo o incluso asiático, pues ya son un tipo de películas del que no estamos tan permeados. Sí. Y usted puede decir, ¿cada cuánto se ve una película de cine de terror japonesa o surcoreana, sí, o taiwanesa? No, pues una vez cada mes, cada año. Entonces yo creo que ese es el impacto y también la calidad, Santi, porque pues esta película de mártires, al estrenarse en Cannes y al ser tan bien lograda, porque es que esas escenas de tortura son, sí, muy reales.
Y aparte de eso, pues yo la escogí, ahora sí justificando un poco el porqué, por dos caminos. Uno es que esta carga de terror psicológico es muy fuerte, es decir, la primera parte de la película no es tan explícita, es un terror en el que uno no sabe o no descifra fácilmente si realmente a Lucy la están atacando espíritus o si es ella misma la que se infringe el daño, ¿no? Uno no tiene esa claridad. Y más adelante, todo este tema como de la religiosidad me parece interesante, porque vuelve a lo que hablamos al inicio, Friedkin. Creo que el éxito del Exorcista también parte un poco de que es algo que durante siglos se nos ha hablado, o la iglesia lo ha estado hablando, ¿no? El tema de expulsar los demonios desde los tiempos de Jesús, desde toda la doctrina católica occidental, digámoslo, se ha pensado en esto, en cómo el poder, ¿cómo se diría eso?, sobrenatural, puede combatir a demonios que están fuera del alcance de lo humano. Entonces creo que ese juego también con eso me parece que es interesante en una película que se aborde, porque nosotros tenemos muchos dogmas. Generalmente nosotros siempre tenemos o abuelas o abuelos que han sido muy católicos, y creo que cuando se habla de todo esto uno siempre lo relaciona como con la Biblia, pero no se imagina que pueda aterrizarse en forma de película de terror, que eso es interesante.
Y aprovechando que estamos hablando de cine europeo y cine europeo bueno de terror, vamos a hablar de uno de los directores de terror predilectos de William Friedkin, director del Exorcista, como mencionaba Santiago, es Darío Argento. Y creería yo que la película insignia de Darío Argento es Suspiria, Cristian.
Sí, Jake, Suspiria de 1977, aquí llegó como alarido, pero pues todos la conocemos como Suspiria. Sí. Es una película italiana que, digamos, a grandes rasgos, habla de una estudiante de ballet que llega a Estados Unidos y se transfiere a una academia bastante prestigiosa de danza en Alemania. Y pues al principio todo bien, pero incluso cuando está llegando ya sale una muchacha súper asustada de la academia. Y entonces ahí uno como que dice, algo no está bien acá. Y conforme pasa la película, pues se va dando cuenta que hay una serie de asesinatos bastante gráficos. Y pues todo lleva, o la conclusión nos lleva, que también está ocurriendo algo de brujería, o están ocurriendo ciertos actos o hechos paranormales al interior de esta academia. La película está protagonizada por Jessica Harper, que ya luego aparece en un remake que hicieron de 2018, una versión gringa o pues norteamericana de esta película, pero la original cuenta con ella, cuenta con Miguel Bosé, no tenía ni idea, pero está Miguel, sí, Bosé.
Seré tu amante, bandido, bandido.
Yo no sabía.
Yo tampoco, pero supongo que es el único protagonista hombre.
De hecho, Miguel Bosé en sus inicios fue bastante actoral, cinematográfico, porque recordemos Almodóvar.
Sí. Sí. Pero bueno, más allá de nuestros protagonistas y de los actores que aparecen y actrices que aparecen aquí, yo pienso que hay dos elementos por los que quise traer esta película. Más allá de todo el tema que ya hemos abordado de brujería, más allá del hecho de que también es una película extranjera y que nos aborda el terror desde otras vertientes, siento que le estilo y los colores que trae Argento con esta película son muy chéveres. Sí. La paleta de colores que siempre están como los rojos, los verdes, los azules, dependiendo de las escenas o los momentos que se están viviendo, son muy... O por lo menos a mí me metían en la esfera de sentir el terror de verdad. Estoy metido en la habitación con esta persona y esto es lo que va a pasar. Y lo segundo, y lo que más me puso, digamos, la piel de gallina al verla, es la música. Desde el momento en que nuestro protagonista llega a esta academia, a lo largo de la película Argento nos va a poner una música que es de una banda de rock progresivo italiano que se llama Goblin, okay. Que pues la banda sonora de toda la película, pero yo la podría emular un poco a esta Tubular Bells que vamos a hablar un poquito ahorita de eso en El Exorcista, uh-huh. Pero es como para que se hagan una idea cómo es esa música que es capaz usted de poner la piel de gallina, sí. Digámoslo así. Creo que esos dos elementos para mí son clásicos o son necesarios para esta película, que lo convirtieron también en un clásico de culto. Yo ahorita estaba evaluando y creo que me traje todas las películas viejitas.
Sí, pero sabrosas.
¡Viejo sabroso!
Pero sabrosas, sí.
No, y algo buenísimo de Suspiria también es el movimiento de cámara que hace Darío Argento desde el principio de la película, que lo puede hacer muy rápido y también puede mover la cámara para hacer unos zooms estratégicos y mostrar las cosas de una manera más tétrica. Y se me vino a la mente Suspiria, porque cuando Cristian decía eso, la película del 2018 de Suspiria, que es de Luca Guadagnino, me disculpan si no lo pronuncié bien, este cineasta hizo Call Me By Your Name y también hizo Suspiria, uh-huh. Que tiene un elenco, bueno, pues digamos que muy bueno, Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth, etcétera, y siento que está muy bien logrado este remake. Es una película que homenajea mucho a la película de Argento, pero también no le da miedo irse por otros temas en cuanto a la trama.
Cambia el argumento.
Y eso la hace muy buena si a usted le gusta la 1, para pues de pronto usted ver otras vertientes, pero Suspiria, una película excelente del 70, muy buena. Seguimos con este top de terror para hablar de una película tailandesa que se llama La Medium. Esta es una película del 2021 y yo la traje porque cuando la vi me pareció que tenía unos recursos, era muy recursiva, digamos, porque utilizaba el género del falso documental, digamos, ese tipo de películas de ay, nos encontramos este video y pues resulta que era una cosa súper oscura. Uh-huh. Y cuenta la historia de el chamanismo a través de la vida de una mujer. Y entonces esta mujer cuenta cómo ejerce el chamanismo, cómo le rinde culto y le rinde tributo a sus figuras, a las figuras que adora. Y de repente esta película o este documental toma, digamos que se trastorna un poco cuando empieza a haber una posesión. Una posesión en la familia, y se empieza a ver la degeneración de la persona que poseen y cómo empieza a tener actitudes erráticas hasta tal punto de llegar a cometer atrocidades, no solo ella, sino el círculo cercano de familia y amigos y demás. Es una película que, bueno, está interesante. A mí me gustó mucho, tuve la oportunidad de verla en cines y siento que nos propone otra cosa, un terror diferente al que solemos ver muchas veces. Y pues es una película que pues ustedes la pueden buscar como La Medium y es muy buena. La trajimos por esto, porque primero hace parte de un país que quizás no veamos tanto terror o tanto cine. Y segundo, porque pues vale la pena, tiene unas actuaciones excelentes y está bien dirigida.
Es que es lo que decíamos antes de empezar la grabación con Cristian, y es que ahora hay como una pequeña tendencia dentro del cine de terror, y es como este cine un poco relacionado como con las culturas, es decir, como con lo exótico. Entonces sí. Es como los africanos, por ejemplo, y el tema del espiritismo, ¿no? Que es muy relacionado con sus deidades. Entonces ahora se ha volcado un poco esa mirada, ¿no? Entonces lo asiático también dentro de los diferentes o las diferentes manifestaciones que hacen parte como de las tradiciones en las cuales no se les prestaba mucha atención. Ahora encontrando un poco el nicho, porque ya las historias de vampiros y las historias como de fantasmas tradicionales están o se van quemando con el tiempo. y los productores, directores y demás empiezan a hacer como búsquedas en ese exotismo, digámoslo así.
Y también nos da pie, Santiago, para seguir hablando de posesiones con otra recomendada. New details today in the grisly murders of a local family found earlier this week. I didn't want to move here. We couldn't afford to live in the old house anymore. Plus, the new story I'm writing is here. Is the story a good one this time? I'm going to write the best book that anybody's ever read.
Pues vamos a hablar de una película, esta es de 2012, es una cinta que yo realmente la encontré o me la topé en el camino por en la universidad. Alguna vez me pusieron una tarea relacionada con la investigación y cuando la vi, le decía ahora a Cristian, por primera vez pensé que era una película inspirada en Stephen King o en algún libro de Stephen King, porque realmente la relación de los personajes con el desarrollo de la historia está muy alineada con lo que hemos visto tradicionalmente de la literatura de este escritor, que ya... De hecho, te salió completo hablando de Stephen King en 24 cuadros.
Sí, de hecho, Santi, ahí le creo meto la, primero, ¿no?, la cuñita, ¿no? es de octubre, si no estoy mal. Es un especial de Stephen King.
Es de hace mucho rato. El hecho es que en esta película que se llama Sinister, pues nos cuenta un poco la historia de Ellison Oswald, que él es un escritor que ha sido como muy identificado por hacer textos relacionados con el terror. Y resulta que en la última novela que publicó no dejó muy bien parada a la policía porque se hablaba o se escribió reflejado un poco como la inoperancia de los policías para anticipar crímenes. El hecho es que este hombre, muy a lo Stephen King, decide trasladarse con su familia a vivir a una casa donde ocurrieron una serie de asesinatos. Este es un secreto que él le guarda a su esposa y a sus hijos. Ellos no saben qué ocurrió eso en esa casa, y se traslada allá precisamente como para inspirarse en su nuevo escrito. Cuando llega allá, la policía no lo quiere ni cinco, porque ya saben de las referencias que tuvo anteriormente. Entonces, como que la policía no quiere colaborarle ni quiere acercarse a él por temor a que después vuelvan y aparezcan mal retratados en sus novelas. Entonces él empieza como a vivir un poco con esa apatía. La casa empieza a generar una serie de respuestas un poco paranormales, como suele ocurrir, pero en este caso en forma de lo que mencionaba ahora Jake, y es esta una de las técnicas que a mí más me gusta del terror, y es el metraje encontrado, que es cuando se encuentran cintas de video, cuando se encuentran, en este caso son carretes abiertos de filmaciones caseras de diferentes épocas, que van apareciendo como en el sótano de la... En el sótano no, sino en la buhardilla. ¿Cómo se llamaría eso? Como el... Sí, el zarzo.
¿El altillo?
El altillo de la casa. Empieza a aparecer una caja con diferentes materiales marcados como películas caseras. Entonces, por ejemplo, verano del 70. Este señor, pues con su inquietud de desarrollar la investigación para su novela, empieza a ver estas películas y se da cuenta que allí aparecen retratadas escenas de crimen. El hecho es que él empieza a investigar para desarrollar su novela, pero poco a poco se va entrando ya en la situación de crimen. Entonces, pues es una película bien interesante, que de hecho tiene segunda parte. Yo no me quería animar a verla porque no quería decepcionarme, pero la segunda parte también es muy buena. Es protagonizada, como hablábamos hace un momentico, por Ethan Hunt.
Ethan Hawke,
sí, siempre confundo Ethan
Hawke. Ese es el que me pasa también.
Igual también.
Ethan Hawke, para los que no lo recuerdan, también salió en Boyhood, en esta película que es más larga que...
¿Sabe qué me pasó berraco con Siniestra? Con Sinister, como sí, le quieran decir. Yo le voy a dar otra oportunidad porque me la vi en español y creo que eso...
Joder.
Creo que está muy bien. No, en español latino.
Ah, ok.
Pero creo que el español latino... No me pareció muy buen doblaje y de pronto eso me quitó la experiencia, sí, pero le voy a volver a dar la oportunidad.
Y es muy interesante, sobre todo, por ejemplo, pues para quienes estamos relacionados con este tema del periodismo, porque él realmente empieza a utilizar como estrategias para investigar muy del periodismo y poco a poco se va sumergiendo como en este plano de lo paranormal. Pero hablando de paranormal, pues vamos a saltar a la película número uno, que es la destacada de este top y que creo que es la que nos trajo un poco a hacer de este especial.
Y bueno, lo que estábamos escuchando de fondo es Tubular Bells, esta canción que yo les mencionaba hace unos minutos, que también podía emular un poco a esta banda sonora de The Goblins en Suspiria, pero esta obedece o hace parte de la banda sonora del Exorcista y ya quedó así.
Sí, definitivamente es esta película que para mí partió pues la historia en definitiva del cine de terror y también pues se sienta las bases como pues... Queda un poco cliché todo lo que hemos dicho y lo repetimos hoy durante varios momentos, pero sí, del cine que tiene que ver con posesiones demoníacas. De 1973 está pues basada en un texto, en una novela de William Peter Blatty, quien fue también el escritor de la novela. O sea,
mire,
hizo la
pasa,
del guión.
Pasa algo así, Santiago, bien curioso, y es que, por ejemplo, en El Padrino, que es una muy buena película, el escritor de ese libro es Mario Puzo. Y Mario Puzo hizo el guión.
Sí.
Con El Exorcista tenemos esto mismo, que fue el mismo escritor quien hizo el guión, y creo que cuando se le da la oportunidad al mismo autor, pues se pueden lograr resultados muy positivos.
La película está inspirada en un caso real, pero en el caso original no era una niña, sino un niño, el que fue fruto de la posesión demoníaca. Y el padre, bueno, los sacerdotes, en este caso el padre Merrin y el padre Carras, quienes tienen que enfrentar al demonio, pues no, obviamente no son los mismos, pero digamos que fue similitud en cuanto a que el relato del texto que inspiró a Blatty, pues surge de una nota periodística en la cual se relataba como los pormenores de este exorcismo. La película pues está protagonizada por Ellen Burstyn, Jason Miller, Linda Blair y por supuesto el gran Max von Sydow, que pues es una de las figuras de este cine. El séptimo, venía a ser El Séptimo Sello, la película pues que es icónica, e incluso cuando hace del padre Merrin, él tenía 40 años y pues lo envejecieron para que pareciera un sacerdote pues mayor, ¿no? Y pues no, la película básicamente desarrolla la historia de Regan McNeil, que es esta niña más o menos de 13, ya diría que es más adolescente que niña, que pues es hija de una actriz famosa de Hollywood, quien se encuentra pues digamos en el rodaje de una película, y toda su vida pues va a sufrir unos cambios bastante bruscos después de que esta niña empieza a conocer al Capitán Howdy, que es un espíritu que, según nos relata un poco la historia, vive en una tabla ouija que encuentra en su casa. Luego de este episodio, pues de estar como jugando un poco con eso, empieza a notar cambios importantes en su apariencia, en su forma de sentirse, bueno, y en su comportamiento particularmente. La llevan a hacer varios chequeos médicos, que de hecho esa es la parte más horrible de toda la película, porque son unos procedimientos que no sé si eso de verdad funcionó así en algún momento, pero esos procedimientos eran un poco duros, que de hecho en algún reportaje se decía que mucha gente salió más impactada
de los procedimientos
médicos que de los cambios en sí del exorcismo y de la posesión demoníaca. Y pues al no descubrir nada o al no encontrar nada los médicos, pues la mamá de esta niña pues acude a los sacerdotes como buscando una respuesta a lo que está sucediendo, y ahí se desarrolla como toda esta historia.
Oiga, Santiago, usted ahorita mencionaba fuera de micrófonos, también habría que darle el crédito a una actriz que es Mercedes McCambridge.
Sí, es que esta película tiene un diseño de sonoro muy interesante, que pues parte de la banda sonora que mencionaba usted ahora, de Tubular Bells, que creo que también es esa, junto a la de Viernes 13 y la de Psicosis, tal vez son como esas canciones que usted inmediatamente asocia con terror, independiente de donde la ponga. O sea, usted la puede poner en radio, la puede poner en lo que quiera y uno ya sabe de qué le van a hablar. Y esta película, además de la música, pues tiene toda esta interacción del demonio como personaje, y que fue pues obra de esta mujer, que es una mujer que trabajaba como locutora, pero que para el personaje del demonio de Pazuzu, en su forma encarnada en Regan, pues era una voz totalmente áspera. Y ella lo que tuvo que hacer, contaba, era fumar demasiadas cajetillas de cigarrillos al día para lograr ese objetivo, y creo que el impacto pues es totalmente fuerte. Los efectos, hay que decir, del Exorcista, que son efectos prácticos, estamos hablando del 73, y estos efectos fueron bastante difíciles de conseguir, sobre todo por la exigencia y demanda física que requería de los actores. Hay varias lesiones que reportó, por ejemplo, Linda Blair en la escena donde es azotada contra la cama múltiples veces por el demonio. Ellen Burstyn lo que decía es que también en una escena en que Linda Blair, o que su hija mejor dicho, en la posesión, la arroja contra un mueble, se golpea en la columna y de ahí le generó una lesión de por vida. En la habitación donde se desarrollaba el exorcismo tuvieron que rodearla como de congeladores para lograr que bajara la temperatura y se viera así el humito, digámoslo así, que hoy digitalmente en CGI usted lo podría hacer fácilmente. En su momento pues todo fue recursos prácticos, no se podía hacer. Los vómitos, que son como guisantes, como estas de latas, alberjas llamaríamos nosotros, en lata, machucadas, pues fue la forma de conseguir el efecto del vómito. En fin, una película que tuvo mucho trabajo, pero que hoy en día uno la ve y sigue totalmente impactado por la forma en que visualmente engancha y genera como estas sensaciones en las personas.
A mí me parece que la mejor forma de homenajear esta película de William Friedkin, que es por quien estamos haciendo este homenaje, pero pues más allá de eso, recomendar El Exorcista, yo quiero hacerles dos preguntas en una. Quiero preguntarles qué les impactó más de esta película. Y segundo, ustedes, ¿qué le dirían a alguien que no ha visto esta película? Porque hay muchas personas que de pronto nos están escuchando y tienen prevenciones, porque por ejemplo la película es muy vieja y demás. ¿Ustedes qué les dirían para recomendárselas?
Bueno, yo creo que más que me gustó más es qué escena me causó más terror o más impacto. Sí. La escena en la que ella baja por las escaleras con los brazos al revés, o sea, como las piernas volteadas. Claro, contrataron a una contorsionista para que bajara, y también hay como unos hilitos que lograron borrar digitalmente en unas versiones, digamos, posteriores, remasterizadas. Sí. Sí, es
que
y
más o menos en el 2000 se lanzó una edición que fue lo que llamarían ustedes ahora el director's cut en esta época, pero en ese momento no se le decía así. Pero sí fue como en el 2000 en el que se incluyeron esa escena, porque esa escena en la película original no se presentó, la de la lo que llaman como la araña invertida. Ajá. Y varias otras escenas que no habían sido puestas, se borraron los hilitos, porque en la original sí obviamente se ven. Y lo que dice usted es una contorsionista la que hizo esa maniobra, pero cuando la escena termina como en el rostro se nota obviamente que no es ella, sí, es claro.
O sea, que yo me vi fue la versión nueva en su momento. Sí, yo no me vi la original de los 70, sino yo me vi entonces esta versión, porque en ese momento es que usted ver bajar a alguien así es como what the fuck. ¿Qué le diría? Depende si es para convencerla bien o para convencerla mal, porque es que hay gente que no le gusta el terror. Pero si es para esa gente como que les llama la atención, yo sí les diría o les metería como ese cuento de vea, pero es que pasaron cosas en la filmación, es que se murió gente. Bien, puede que no sea real o puede que no sean las razones que estén vinculadas al esoterismo de la película, pero a veces esa carga de pronto a la gente le llama como sí, ese morbo, ¿no? El morbo siempre llama a la gente. El morbo. Y por supuesto la actuación de Linda Blair.
Sí, yo creo que un poco lo que antes de arrancar les decía, y es que a pesar de que uno ya es consciente de cómo se hacen las películas, y yo he visto 8000 documentales sobre el detrás de cámaras de El Exorcista y de cómo se lograron cada cosa, cada vez que la veo que la están dando o la veo en alguna de las plataformas, digo, bueno, que depende de la hora que sea. Si es de noche también es, y estoy es eso, solo, ¿no? Tal vez lo piense dos veces.
Sí, total.
Pero porque sé que es una película que a pesar de esa conciencia y a pesar de que sé que todo es ficticio, siempre me va a generar el mismo impacto, sea como sea. Y nada, yo creo que lo que les diría es, bueno, si a usted le gusta mucho el cine de terror, ahí va a encontrar demasiados elementos. Vuelvo y digo, el terror práctico también tiene eso de que no le da un honor a los efectos digitales. Es más orgánico. Entonces, claro, todo se ve más natural. Obviamente, bueno, en la escena, por ejemplo, que Linda Blair, que en este caso Regan, gira la cabeza totalmente, uno pues hoy la ve y dice, sí, es un muñeco. Se nota que no es ella misma. Pero igual el impacto es súper fuerte. Ahora les mencionaba que efectivamente en 2023, este año, se estrena The Exorcist Believer, es la película, y trata de ser, como les decía ahora, como secuencia de la primera. O sea, esta sí trata de estar enlazada con la versión original, porque va a traer los personajes de Regan McNeil, ya obviamente, pues estamos mayor. Hablando, tiene casi 60 años o más de 60 años. Y creo que es su mamá, de la mamá de ella, no la suya.
Por si acaso la suya.
Chiquillo grosero, mi mamá es sagrada.
Pero sí, va a ser como, va a estar conectada con un nuevo caso. Ya no va a ser ella, obviamente, porque ya no tendría mucho sentido que otra vez la posea.
Que la pongan a girar la cabeza.
Pero en este caso sí va a ser como un niño el que va a tener que pasar por ahí, por este tema. Y otro de los elementos que añadiría como para recomendarla, así como Cristian menciona la actuación de, pues obviamente estábamos hablando de una chica que estaba muy pequeña, ¿no? Y hay escenas que son muy fuertes.
Muy fuertes.
La actuación que tiene precisamente el padre Carras, ahora se me olvidó el nombre del actor, porque me parece que el padre Merrin, que es Max von Sydow, es pues un personaje importante, pero me parece que toda la complejidad de la película recae más es en este padre, que es un padre que está perdiendo la fe, porque su mamá, la mamá de él, vuelvo otra vez, la mamá de él está pasando como por una situación mental en el que él está poniendo Dios a prueba. O sea, es como, Dios, ¿por qué me haces esto si yo he sido bueno? No sé qué. Y él todo el tiempo está como en ese juego, y después la mamá muere y él siente la culpa porque piensa que él la abandonó y la dejó a su suerte, y eso lo aprovecha el demonio cuando interactúa con él. Entonces creo que la carga de este actor es tremenda, y estamos hablando de un actor que hasta ese punto él había hecho solo teatro y era un actor muy bueno, pero no era reconocido en Hollywood. Y creo que más allá del Exorcista, no sé qué tanto habrá estado en pantalla, pero sí era un actor de teatro muy fuerte e impresionó a la gente realmente con este papel.
A mí lo que más me impactó de esta película quizás fue ver esta niña someterse a muchísimas pruebas en la película porque hay escenas muy fuertes. Hay con un crucifijo.
Uy, sí, esa es muy
fuerte. Hasta este punto yo no he averiguado, creo que es la niña, ¿sí? Pero si no, es una doble. Pero de todas maneras, esa escena con el crucifijo, digo que tiene un significado muy, 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 muy fuerte.
No, es que no me imagino para esa época cómo debe haber sido eso. O sea, pues hoy en día todavía es dogmático todo, pero pues en esa época más conservador, más fuerte la presencia y la influencia pues de la religión, ¿no? Eso debe haber sido tremendo, ese choque ahí.
Sí, yo creo que esa es la escena que más me impactó a mí. Y a una persona que no la haya visto y yo se la quisiera recomendar, le diría, por ejemplo, que la última vez que yo la vi, y fue hace, no sé, año y medio, me asustó, pero me asustó hasta tal punto que yo tuve pesadillas como 2 días después de ver esa película. Y yo decía, uy, es muy fuerte esa cinta, y siento que para englobar el cine del terror es uno de los referentes.
Es que eso era algo que mencionaba Santiago y que reitera llega ahorita. Es decir, si ahorita, bueno, domingo no sé, pero digamos un sábado 11 de la noche y a mí me dicen, vemos Freddy Krueger. Yo, bueno, hágale, listo, sí, de una. Claro. Y no va a ser tan grave o cualquiera de esos slashers. Pero cuando usted le dice, venga, vamos a ver El Exorcista ahorita a medianoche, es como, uy, déjame, me lo pienso, me tengo en mi casa porque no me quiero volver solo. ¿Sí? Claro. O sea, ahorita me toca volverme solo.
No la quiero. Pero, vean, les debía el nombre del actor, es Jason Miller, el que hizo el del padre Carras.
Y con este homenaje al Exorcista, contándoles un poco de qué se trata y por qué nos impactó tanto, cerramos este programa invitándolos a que vean cine, de terror, y que empiecen con alguna de estas que les recomendamos. Si no se han visto El Exorcista, Santiago, pues ahí está la invitación.
Y que vean más cine de William Friedkin, que conozcan también sus otras películas, porque creo que estamos todavía como muy en la superficie de lo que fue su cine y lo que fue su producción en general.
A ver, la del 2023 entonces, Cristian.
A ver qué tal es la película, y agradecerle a nuestra audiencia por siempre estar ahí escuchándonos, sugiriendo cosas. Hasta una próxima ocasión.